Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE, jueves 15 de octubre. Y ya empieza a hacer frío, ¿eh? Ya empieza a hacer frío y hay que poner la calefacción y hay que poner la radio. Siempre hay que poner la radio. 2 horas de radio por delante. Y el día viene interesante porque vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Bueno, digo vuelve el fútbol. Fútbol hemos tenido, pero vamos, vuelve lo de cada fin de semana. La Liga. Y la semana que viene arranca la Champions. Y luego más Liga. Y luego más Champions. Ya no vamos a parar hasta Navidad, donde tampoco pararemos. Así que esto es un no parar. Después de lo de anoche, de los partidos internacionales, lo más destacado son las declaraciones de Griezmann, que les decíamos en el partidazo de ayer, en torno a la 1:00 a.m. Recuerden que Griezmann marcó un golazo en la victoria de Francia en Croacia, 1-2, y que mostró una versión bastante mejor a la que se le ha visto en el FC Barcelona en los últimos meses. Al acabar el partido, Griezmann hizo estas declaraciones sobre su posición, sobre Deschamps, que desde luego se les puede sacar punta.
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
Es lo que dice, me siento bien y disfruto de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros, hay para todos. Su seleccionador, Deschamps, su entrenador, cree que la posición en la que jugó con Francia, media punta y no caído una banda, es la mejor para el francés.
Antoine jugó en su mejor posición, estuvo conectado al juego y logró anotar su gol número 33, por si no lo habían notado.
Por si no lo habían notado, no sé dónde no lo podía notar. Hay caso Griezmann-Koeman, mañana el que habla es Koeman. Antes del partido del Getafe, que es el sábado, rueda de prensa del técnico del Barça, a ver si dice algo sobre Griezmann. ¿Hay o no hay caso Griezmann? David Sánchez, ¿tú qué crees?
De momento no, pero la cosa se puede torcer. Yo creo que mañana Koeman,
¿no? Han puesto una semillita.
Yo creo,
¿no?,
que Koeman mañana irá con el freno de mano y si esto no se prolonga en el tiempo, volverá toda la normalidad. Pero si le tocan las palmas a Koeman, ha demostrado que le gusta el barro.
Sí,
este.
Sí. Sobre todo si te ves en Francia con tus compañeros, sí. Con tu seleccionador, en tu país, una victoria, un gol, pues ahí es cuando dice Griezmann, bueno, voy a decir lo que pienso, porque en Barcelona parece que no puedo o que no quiero. A ver qué es lo que ocurre, luego nos va a contar Elena Condis más noticias sobre Griezmann, que hoy por la tarde ya se ha entrenado con el Barça y con Ronald Koeman. Por cierto, en ese partido frente al Getafe del Coliseum Alfonso Pérez, una de las grandes amenazas de los azulones va a ser Ángel. Bueno, pues el delantero canario ha estado hoy en la programación local de la cadena COPE aquí en Madrid, en Deportes COPE, y ha dicho por qué no fichó por el Barça la temporada pasada después de las lesiones de Suárez y de Dembélé.
Hubo interés, hubo conversaciones, pero no, nunca se llegó a concretar. Era uno de, como salía siempre en prensa, ¿no?, era uno de los gigas. Había muchos jugadores que estaban en esa larga lista. Sí, es verdad que al final no pudo ser. Al final ese tren pasa una vez en la vida y sé que estuve muy cerca de poder agarrarme. Y esa semana fue una locura.
¿Te consta eso, que el club quería, que Planes quería, por ejemplo, que fue el entrenador el que decidió?
Sí, me consta.
¿Qué es más fácil, irse de, por ejemplo, Piqué o de los niños?
Yo creo que es más fácil irse de Piqué. Además tengo dos y la cosa cambia.
Es marcaje al hombre doble.
Cuando es uno, pues bueno, ahora con dos ni el mejor marcaje de Puyol, la verdad.
Bromeaba ahí Ángel sobre sus niños, sobre la vida cotidiana, pero lo importante no fue al Barça porque no quiso Quique Setién en la conversación con Corrochano hoy aquí en la cadena COPE. Pjanic, por cierto, ha vuelto tocado del parón de selecciones. Hoy no se ha entrenado por culpa de un fuerte golpe en la espalda que sufrió en el partido Polonia-Bosnia. Por cierto, referéndum del voto de censura, el Barça propone que se celebre los días 1 y 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre. Ahora lo ampliamos todo. Aparte de David Sánchez, al que ya han escuchado, están en este partidazo de la cadena COPE como comentaristas Y como estrellas, en esta noche, Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué miras en el móvil? ¿Qué estás ahí con el móvil?
Estoy mirando las últimas noticias de la actualidad, por si hay alguna cosa de última hora.
Pero si te las estoy contando yo.
Sí, pero por si acaso en estos últimos cinco minutos...
O sea, estoy haciendo yo el programa de radio y tú estás mirando en la noticia.
No, yo estoy oyendo lo que estás diciendo tú y mirando por si acaso, por si se te escapa algo. Pero no, he visto que has hecho un relato perfecto de la actualidad.
Perfecto. No, si todavía no hemos empezado.
Ah, no, no has empezado.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Estrellas, magnífico.
Sois grandes estrellas que tenéis que iluminar la noche, porque como tenga que iluminarla yo, vamos dados. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Te lo pasaste bien anoche con el grupo
muy
Resa,
bien,
¿eh?
Muy bien, espectacular, vamos, impresionante.
Era la 1:30 a.m. y estaba Mónica mandando mensajes.
¿Se puede
y solo
repetir?
Ponía, ja, 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 ja. Sí, estaba el móvil a la 1:30 a.m.
Es que la imitación de Angelito es muy fuerte.
A mí me parece
brutal.
Quiero chupar las paredes de la academia y esas cosas, es que es muy fuerte.
Si alguien no lo ha oído, que lo recupere, porque de verdad que es... tremendo. Luis García, hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú te acuestas pronto, no lo oirías. Te recomiendo que escuches la imitación de Angelito García.
Es que bastante tengo con Angelito, ¿eh?
Bueno, claro, tú ya lo soportas mucho como para claro. Encima aguantar la imitación.
Imagínate.
Efectivamente. Y Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí, con no estar en un arcén me conformo. Como
sí,
otros.
Como Lama. Lama, que ha sido hoy la... Bueno, yo alucino. Todos los medios de comunicación de este país se han hecho eco del tremendo drama humano que vivió anoche Manolo Lama en la M30 de Madrid.
Una historia de superación.
Una historia de superación.
Hombre, él se le veía jorobado, ¿eh?
En la noticia todavía está en la portada del diario Marca.
Sí, sí.
¿No? Ha tenido que pasar mal día hoy Manolo, ¿eh?
Sí, sí, sí. No ha debido le ser han un recibido fácil. Con un aplauso en la redacción de Gol. Ha habido tuits simpáticos, por ejemplo, ha puesto a la noticia ha puesto David Sánchez algo así como no todos los héroes llevan capa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Lama que ayer montó el lío ahí en la M30. Pues estamos pendientes de todo esto y pendientes de una noticia de última hora que tiene que ver con un positivo. Positivos ilustres del mundo del deporte. Uno, Valentino Rossi. Es importante. Otro, atención, en Sevilla. ¿Quién ha dado positivo? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Koundé, Jules Koundé, el jugador francés del Sevilla que ha dado positivo en coronavirus... que ha estado concentrado con su selección, la selección francesa sub-21 en este parón liguero. Ha disputado dos partidos, de hecho el último fue el lunes, un partido ante Eslovaquia que ganó Francia 1-0, curiosamente con gol del propio Koundé. El martes por la mañana regresaba a Sevilla, era sometido a un primer test antes de incorporarse a los entrenamientos con el grupo para no tener todavía contacto y evitar cualquier peligro. Ese test del martes, el miércoles por la mañana, el club conocía el resultado, daba positivo, pero para descartar que pudiera tratarse de un falso positivo, para confirmar la prueba, hoy mismo se le ha vuelto a someter a un segundo test, a Jules Koundé, y ha vuelto a dar positivo y, por tanto, se confirma el resultado de esos dos tests de Koundé. Hace tan solo unos minutos, el club ha comunicado la noticia al filo de las 8 de la tarde. Minutos después ha estado Monchi en la televisión del club y así ha hablado sobre esta noticia, que trastoca evidentemente los planes deportivos del club. El chaval está bien, afortunadamente, dentro de que es un problemón tener el COVID, pero está asintomático, cuentan que anda en casa, entrenándose por su cuenta y bien, así que así ha hablado
Monchi. Te está costando darle paso al corte de Monchi, ¿eh, Oliva?
Porque, sí, no, en absoluto.
No, pues está preparado, ¿eh? Mira, vamos
sí,
a escucharle.
Pues espérate, le voy a dar.
Sí, está bien, esta mañana ya estaba entrenando, ¿no?, en su casa, ¿no? La parte buena, entre comillas, de esto es que no ha tenido ningún tipo de contacto con el grupo porque, como ya veníamos avisado, ¿no?, porque él se ha contagiado con su selección sub-21 y ya en esa selección había algunos casos positivos, tal como llegó el martes, le hicimos la prueba sin ningún tipo de contacto con nadie. Estuvo en su casa y ayer por la mañana, a las 7:30 a.m, tuvimos la confirmación y ya lo avisamos de que se quedara allí en casa y esa es la parte buena, que no ha tenido contacto con sus compañeros.
Son las declaraciones de Monchi. Gracias, Oliva. Atención lo que ha pasado con el Instagram de Condogbia, el jugador del Valencia. Ha puesto un story que ha convertido el burofax de Messi en una felicitación de Navidad. Dice Condogbia, después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias a Neil Murti. O sea,
es la línea Messi, ¿eh? O sea, es un paso más allá, pero esto es lo empezó Messi.
Sí, pero lo ha dicho, superado, lo ha dicho al comienzo de la temporada, ¿eh?
Claro.
Cuidado. Cuidado, sí. Que puede
después
tener
de porque... haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias a Neil Murthy. Lo que no sé exactamente... Bueno, claro, es porque Neil Murthy estaba en la línea de salida, tenía ofertas de otros clubes y todo esto. Le habría prometido que si llegaba una oferta buena le dejaría salir.
Sí.
No le ha dejado salir. Y ha montado el taco de esta forma en Instagram. Bueno, pues vamos a... Como reaccionamos muy pronto a la noticia, a las 12 en punto de la noche, un capitán del Valencia en directo en el partidazo. Capitán del Valencia en directo en el partidazo para analizar esto que acaba magnífico. De ocurrir. Sí, sí, magnífico. Siempre al pie de la noticia. Del Barça ha contado las noticias, del Madrid... un guiño de Mbappé. Mbappé es jugador del Paris Saint-Germain que en su tiempo libre está haciendo guiños permanentemente al Madrid.
Un poco palagoso ya, ¿no?
con los dos ojos, además.
Es increíble. O sea, no hay semana.
¿Cómo acaba esto?
Bueno, pero lo hace a todo el mundo.
Fichando por otro equipo que no es el Madrid.
Sí, al Madrid no, a Cristiano no también, O sea,
bueno, pero es que lo de Cristiano se interpretó como un guiño al Madrid.
No, todos
bueno,
son guiños sí, al Madrid.
Claro, claro.
Acaban en el Atleti.
Acaban en el Atleti, dice.
Si las fino, pues igual sí tienes un guiño al Madrid.
Antes del partido decían Mbappé contra Cristiano. Decían, coño, guiño al Madrid. Claro, Madrid, sí. Si van a jugar el uno contra el otro.
No, sí, aquí todos los caminos conducen a Roma, Luis.
Pues mira,
no,
ayer puso total respect en una foto con Luka Modric. Respeto total para Luka Modric. Yo creo que es un guiño al
Madrid. Ese sí
también.
Es guiño, ¿eh?
Vamos.
Sí, sí.
Igual es un guiño a Modric, ¿eh?
Al Balón de Oro, ¿no?
A mí me parece más a Modric que al Madrid.
En Croacia están abriendo guiño de Mbappé con Croacia, ¿eh? Guiño de Mbappé a Croacia.
Luego es que Víctor se queja de la prensa mesetaria, y con razón, claro. Si estamos viendo aquí fantasmas por todos lados.
La Rañaga, Mbappé no tiene niños, pero ya tiene colegio en Madrid. Para cuando los tenga.
Sí, para cuando los me gusta eso. Ha reservado el colegio antes que tener hijos.
Para cuando vengan, ya pum.
Está muy
para adelantar el trabajo.
Está muy bien. Sí, luego estaremos con Bonrichetti para que nos cuente la que se ha liado en Italia con el viaje de Cristiano desde Portugal a Turín. Porque el ministro Vincenzo Spadafora, que ya es un nombre mítico de todo este proceso de la pandemia, Spadafora, pues ha dicho que probablemente ese viaje no ha cumplido con el protocolo sanitario. Atención, porque hay declaraciones para mí muy importantes de Alexander Ceferín, presidente de UEFA, hoy en Vamos, de Movistar. Esto es lo que ha dicho sobre la celebración de la Eurocopa el próximo verano.
We are absolutely sure that the Euro will be
Estamos absolutamente seguros de que se va a celebrar la Eurocopa de 2021. Lo que no sabemos es si será con los estadios llenos o sin gente en las gradas. El plan es que se celebre como habíamos dicho, pero podía cambiar de ser una Eurocopa en 12 países a ser en 11, 8, 5 o en un solo país.
Vamos, ¿va a haber Eurocopa? No sabemos si con público o sin público, en 15 países, en 11, en 8 o en 1.
Claro.
Pero Eurocopa va a haber.
Hombre, están obligados a decirlo, que va a haberla,
sí,
claro,
sí.
Y a pensar que va a haberla.
Yo creo que le ha faltado decir, no descarten que nos vayamos a Orlando como la NBA
pues
y hagamos una burbuja allí y juguemos la Eurocopa en Orlando.
Si no sabemos cómo vamos a estar la semana que viene, imagínate cómo.
Eso también lo escuché yo aquí a...
¿Y los Juegos Olímpicos?
A Samaranch, hijo, claro. También te dijo a ti una vez. No, seguro que se van a hacer.
Sí,
no sé,
no
sí, claro. Pero es que puede ser una solución lo de tipo Orlando, ¿eh? Meter a todas las selecciones en un radio muy pequeño y hacerlo ahí.
Sí, bueno,
no querrán los jugadores, ¿no? Se negaron aquí en la liga.
Pero Orlando ha sido de los mejores proyectos de la historia.
Sin
o sea,
duda.
Es que han sido cuatro meses sin un positivo. Y
en España no estamos preparados para hacer una burbuja.
Y lo de Orlando ha costado un pastizal descomunal.
Bueno,
hombre,
y aquí que lo hacemos.
Pastizal descomunal.
¿Qué hacemos? ¿La Eurocopa en el Parque Warner?
Y estamos hablando de un torneo más corto que lo de Orlando. Sería
claro, pero con más equipos, con bastante más equipos.
Luego lo debatimos. Veo que estáis bien. Estáis bien porque necesito que estéis bien. Lo debatimos porque, atención, ha hablado del VAR también Ceferín. Ha hablado del VAR. Hombre, hablando
magnífico
del VAR.
Estado.
Hablando del VAR. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luego
aquí
te
estamos.
Voy a poner las declaraciones del presidente de la UEFA, que es una institución y una persona importante, sobre el VAR y las manos que se están pitando en algunos países, ¿vale? Te las voy a poner, ¿vale?
Perfecto, porque además te voy a decir una cosa. No las he escuchado.
Pues
o sea,
las vas
voy
a escuchar en el partidazo.
Aquí.
En el partidazo de COPE.
Sí, sí.
Perfecto. Oye, una pregunta. ¿Hay neverazo o no hay neverazo para Alberola Rojas después del error Cádiz Granada, aquel penalti que fue un atropello a todo?
Bueno, de momento hay lavavajillas. No hemos llegado todavía a la nevera. Estamos por el lavavajillas.
Es una bolsa isotérmica. No es nevera, pero es una bolsita isotérmica, ¿no?
No ha llegado. O sea, está esto como si fuera la cocina y la nevera es la sanción, pero todavía no ha llegado. Está más o menos por donde está el lavavajillas. Pues más o menos es eso. Hemos llamado a nuestras fuentes, eso que se solía hacer cuando no había YouTube, y nos comenta nuestras fuentes, querido Juanma Castaño, que Alberto Las Rojas este fin de semana no lleva partido porque le toca descanso. Pero es uno de los dos árbitros que es suplente por si hay alguna contingencia, por si hay algún árbitro que da positivo por
se
COVID.
Lo fuman.
Qué descanso, o por si hay qué descansito, qué descansito.
Más oportuno.
Nos dicen que para que haya sanción tiene que serlo la jornada 7, es decir, no en esta, sino en la siguiente. En esta descansa, si no lleva la siguiente, es cuando sí sería sanción. ¿Y cuándo se va a saber esto? Pues cuando se reúnan Velasco Carballo y López Nieto, que son el comité de designación, el próximo lunes. Así que de momento contamos que simplemente es un descanso.
Vale, pero nosotros analizamos, vamos un poco más allá y es un descanso con cubitos de hielo, unos cubitos de hielo.
Sí, pero lo que es un poco contradictorio si es que hablemos de nevera, pero el que estaba en el bar sí pita, ¿no?
Sí, por eso. Por eso el que está en la nevera pita al Alavés Elche.
En el bar.
Con lo cual, el que estaba en el bar pita la Alavés. No la nevera, si no estaba en la nevera.
La nevera estará el otro.
Y bien es cierto que cada semana descansan árbitros.
Oye, una cosa, Fouto, una cosa. Sí. La jueza de competición ha resuelto hoy que tampoco se pueden jugar partidos los martes, en la séptima jornada de segunda división. Había partidos para el martes y han dicho que los martes tampoco.
Eso es. Ya sabes que cuando a Rubiales le suena el despertador, la primera ocurrencia que se le ocurre es que, oye, cuando le ha sonado el despertador esta mañana ha dicho, a ver cómo jodemos hoy a la liga, bueno, pues los martes no nos gusta. Pues entonces le ha dicho a la jueza de competición, quita el partido los martes. Entonces la jueza de competición llega y dice, fuera los martes, solamente se puede jugar los miércoles y los jueves. Así
¿Y qué criterio hay para que
sí pueda haber? Ninguno,
pero
tiene...
no, pregunto, o sea, ¿por qué puede haber partidos un miércoles y un jueves y no puede haberlos un martes?
Pues eso es una muy buena pregunta para Luis Rubiales Béjar, porque nadie entiende absolutamente nada. Los martes hay Champions, por cierto, de la UEFA, cuyo vicepresidente es Luis Rubiales.
Pero los miércoles, los miércoles también hay.
Copa del Rey. No. O sea, es el capricho del capricho. O sea, con el daño que se le hace a los operadores, que son los mismos, porque los operadores que dan los partidos de Liga, Movistar, Vamos y Gol, son los mismos que tienen la Champions y la UEFA. O sea, con el daño terrible que se le hace. Joder. Bueno, pues no hay ninguna justificación. La única justificación que hay, Juanma, es que Rubiales quiere dinero, y hasta que Rubiales, la Liga, no le dé dinero, no va a dejar de torpedear a la Liga. Y esa es la única explicación que hay.
Vale.
Es que no hay otra.
Vale, tranquilo. Euroliga de baloncesto. El Fútbol Club Barcelona ha ganado 97-89 al Panathinaikos. ¿Has estado viendo ahí el partido, David?
Sí, emocionante, ¿eh?
Sí.
Con prórroga, sí.
Y en la ACB, Estudiantes ha ganado a Gran Canaria, 94-68. En ciclismo, sigue el lío con los positivos en el Giro de Italia. Hoy han dado positivo 17 policías que trabajaban en la modalidad C-Bike, una carrera paralela al Giro que se hace con bicis eléctricas. Parece que estos agentes no han estado en contacto con la burbuja, pero bueno, son 17 positivos. A ver qué pasa.
La burbuja es cómica, ¿eh?
No, la burbuja del Giro es casi mejor estar fuera de la burbuja que dentro.
¿Qué? Es más seguro estar fuera.
A lo mejor es que es una burbuja, o sea, es un confinamiento porque están con un brote, sabe Dios. Y atención a eso que nos cuenta Ángel García. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es a mí, ¿no? No al del Grupo Risa.
Sí, el del Grupo Risa.
Pues cada vez te pareces más a él.
Uy, ¿hay heridita ahí o qué, Ángel?
No, ¿qué heridita? No. Está encantado de la vida.
No, encantado tampoco. Pero sí. Me parece una imitación de lo más exagerado. O sea, es que no es una imitación, es una parodia, no sé, una exageración.
Hombre, lo de ya estoy aquí, eso sí lo dices.
Sí, lo dije un par de veces.
A ver, di gritando que quieres chupar las paredes de la academia. De a ver qué tal queda.
No, la tierra de la pista.
Sí, lo digo. Esnifar la tierra de la pista.
Y comerte un ladrillo.
Madre mía. A ver, buscar la broma de Angelito, que me apetece a ver si está por ahí. ¿Rafa va a jugar esta temporada o no?
Pinta feo que juegue Rafa, y pinta más feo todavía lo de París. Ya sabes que han decretado hoy, Macron, toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana durante al menos un mes. O sea, durante un mes, salvo que vengas de trabajar o algo por el estilo, no puedes salir de casa en París entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Es otra piedra más en el camino del Master 1000 de París-Bercy, que se disputa a partir del 2 de noviembre, y evidentemente otro dato más que debe manejar Rafa Nadal cuando en los próximos días se siente con su equipo y decida si juega Bercy y si juega la Copa de Maestros. Mi opinión, Juanma, es que Rafa Nadal jugó el domingo su último partido de este 2020, que va a parar y va a preparar a tope el próximo Abierto de Australia de enero. Ojo, sí se disputa, porque otra noticia de hoy es que las autoridades australianas se han tomado muy en serio esto de que el coronavirus no entre en su territorio y han cerrado fronteras hasta 2022. El director del torneo ha pedido que hagan una excepción con los tenistas, que les dejen entrar y que les dejen entrenar durante la cuarentena de 14 días, aunque sea en un espacio cerrado solo para ellos, pero bueno, pinta realmente feo. Y mira que el tenis lo ha hecho bien en el US Open y en Roland Garros, pero espérate a ver si Nadal ya termina su temporada, que tiene pinta, y sobre todo si se disputa el Abierto de Australia, que no tiene mucha pinta.
Ayer el Grupo Risa
llamó a la academia de Nadal haciéndose pasar por Ángel García, que entró en trance con la narración de Roland Garros. Para los que no lo hayan oído, esto es lo que ocurrió, y para los que lo hayan oído, quiero que lo disfruten porque en la segunda yo creo que se paladea mejor.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse 1.
¡Qué grande Rafa contratando una banda! Para que lo que llamemos podamos disfrutar antes de que nos atiendan. ¡Vamos, Rafa! Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es la Academia de Tenis de Rafa Nadal?
Sí, verdad, sí.
¡Os quiero! ¡La escuela del tenis mundial del más grande! ¡La historia del deporte! ¡Quiero lamer tus paredes, escuela de Rafa Nadal! ¡Tragarme la tierra de tu pista! ¡Quiero un ladrillo de la academia! ¡Quiero a Rafa Nadal! ¡Roger! ¡Ya estoy aquí! ¡Rafa Nadal gana Roland Garros!
¿Qué tal todo?
Pues muy bien.
¡Se puede marchar y se marchó! ¡Vigésimo Gran Slam de Rafa Nadal!
Soy Angelito, ya me ha reconocido, ¿no?
Sí, de verdad que sí.
¿Usted conoce a Rafa?
Bueno, sí.
¡La quiero besar, señora! ¡Usted conoce a Rafa Nadal! ¡Qué maravilla! ¡El líder del ciclismo mundial! ¡Rafael Nadal Parera!
¡Ha colgado!
La pobre chica.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy de Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse...
Hello, Rafa Nadal Academy.
Hello, good afternoon. ¡Rafael Nadal Parera!
Bueno, pues...
Es que tú imagínate que recibes esta llamada. No, estás ahí en la academia y recibes esta llamada.
¿Se sabe algo de la chica?
No, la chica... Bueno, creo que la llamada hoy ha sido comentada en la academia.
Sí, te lo confirmo, Juanma. Sí, ha sido bastante comentada.
Ha sido comentada. Y sí. Rafa...
Pero es que se ríen tanto como vosotros. Que...
No, Rafa se mea de risa. O sea, es tremendo. Claro.
Yo creo que se lo ha puesto de tono en el teléfono.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Venga, hala.
Un abrazo.
Ángel, gracias.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Se ha entrenado Griezmann ya por la tarde con Koeman?
Sí. Koeman ha recuperado a 15 de los 16 internacionales. Solo se ha ausentado Trincao, porque evidentemente ha tenido que pasar el test PCR. Al estar en contacto con Cristiano Ronaldo, todavía está a la espera de los resultados y a ver si mañana se puede reincorporar al último entrenamiento antes de viajar a Getafe el sábado.
¿Cómo habrán sentado las declaraciones de Griezmann? ¿Con qué intención ha hecho Griezmann esas declaraciones?
Bueno, ayer nos sorprendía a todos, ¿no? Griezmann dejando el titular de Shams y que sabe ubicarme en el campo. Gente de cercana a Griezmann me interpretaba estas declaraciones, lanzó este mensaje, me decían, deliberadamente, con dos objetivos. El primero, para defender a Deschamps, que recibió muchas críticas en Francia tras empatar a cero contra Portugal. Se ve que le cayeron muchos palos por colocar a Griezmann alejado de la portería y quiso apoyar a su seleccionador. Y el segundo objetivo con el que hizo estas declaraciones Antoine Griezmann fue para reivindicarse. Él asume que tiene un problema futbolístico en el Barça, lo tiene asumido porque no juega en su posición natural, por detrás del punta, donde siempre ha dado su mayor rendimiento. Y Koeman, de momento, en estas tres primeras jornadas, le ha relegado a la banda derecha, donde apenas participa en el juego. De hecho, un ejemplo claro es que con Francia la media de intervenciones de Griezmann es de 100 por partido y en el último del Barça contra el Sevilla apenas tocó 30 veces el balón.
Ojo, eso es significativo, ¿eh? 100 veces con Francia, 30 con el Barça. Es que...
Se tiene que poner las pilas. Griezmann.
Bueno, pero a lo mejor es que donde
pero
es donde
si no se la pasa. Tiene que ver con la posición.
Claro, pero
también,
es que no se la pasa. Pero ¿cómo vamos a ver que, el balón más veces si no, no se la pasan?
Es que Griezmann no está en un equipo de barrio, está en el Barcelona. Y en el Barcelona vino David Villa y le dijeron pegadito a la banda. Jugó en la banda y jugó muy bien en el Barcelona. A Lineker lo mismo, a Salinas lo mismo. Es decir, no todos los jugadores que llegan a Barcelona juegan en la posición que quieren jugar, con lo cual se tiene que adaptar. Y creo que Griezmann, por su rendimiento este año y el anterior, no está para reivindicar nada, y menos ante un tipo como Koeman, que le bastó un minutito para cargarse a una leyenda como Luis Suárez.
O sea, tú bueno, en esta batalla te pones del lado de Koeman clarísimamente.
Yo quiero que Griezmann triunfe, creo que es muy buen jugador, no creo que haya que venderlo, pero yo creo que no está para reivindicar nada. Si te dicen, vas a jugar en la banda, esto es el Barcelona y juegas donde te digan, no donde quieras. Además, Coutinho no lo está haciendo mal. Si lo estuviese haciendo mal Coutinho, compro el debate este que se está creando en Barcelona de, ¿y si nos cargamos a Coutinho, ponemos a Griezmann? Yo creo que Griezmann se tiene que poner las pilas y creo que va por mal camino si busca el enfrentamiento con Koeman.
No es que busque el enfrentamiento, pero Griezmann considera injusto que le juzguen porque él claro. No ocupa su sitio natural. El año pasado le colocaban en la banda izquierda, ahora por la derecha. Además, en esa banda está Sergi Roberto, que tampoco es un lateral que suba demasiado. Él tiene que estar pegado y ensanchando el campo, Antoine Griezmann, no es su posición, y con estas declaraciones lo que busca es que Koeman le escuche un poco para sacar lo mejor de él y de su rendimiento. O sea, no es que se queje, porque ya está acostumbrado desde que llegó al Barça a no jugar en su posición natural, pero sí que es verdad que ve injusto que se le juzgue porque él no está cómodo y no está tan liberado como cuando juega con la selección francesa.
Pero es que lo que dice Deschamps es una cosa que la sabe todo el mundo. Es que Deschamps no ha descubierto nada. Que ese chico ahí centradito, en la posición de Messi, en definitiva, es donde mejor ha jugado en toda su vida.
Ahora, te digo,
también Francia juega de otra manera.
Te digo una cosa, ninguno de los dos, ni Deschamps ni Koeman, se muerden la lengua, ¿eh?
A la capacidad de gestión de Koeman la pone a prueba a estas palabras de Griezmann, ¿eh? Vamos a ver cómo.
Mañana la portada de Marca, por cierto, es a toda página la foto de Griezmann y titular enorme diciendo Deschamps sabe dónde ponerme y yo le saco partido.
Tiene razón.
Pero vamos a ver, que no es la estrella del Barcelona. Antoine Griezmann es un gran jugador que costó mucha pasta, pero es un actor secundario en el Barcelona.
No, pero no debería serlo, David. Es que no debería ser un actor secundario que tiene 120 kilos.
Lo que tendría que hacer es hacerle que rinda. O sea, quizás
y no lo hacen.
Claro, ya no es el enfrentamiento de a ver quién gana, si Koeman o Griezmann. Es que el Barça necesita también a Griezmann y necesita que rinda.
Claro, Mónica, es lo que dice Mónica, ¿eh? Es lo que busca Griezmann. Que Koeman vea también dónde puede ser su mejor posición, porque él lo que quiere es rendir y dar lo mejor, aportar lo máximo que pueda al equipo.
Pero es que cuando llegó David Villa, repito, y le dijeron pegado a la banda, Villa no dijo, no, es que yo creo que jugó.
Hay un poco de las dos cosas, David, hay un poco también del jugador, es verdad, porque además ha jugado un montón de partidos con el Barça sin gran rendimiento y los entrenadores le han seguido poniendo, y tú tienes razón, hay mucha parte de Griezmann que no acaba de espabilar, pero yo creo que después de lo de ayer y de esta frase que ha soltado, me parece que es un desafío para Koeman sacar partido.
Bueno, pero le ha pagado por la misma moneda, ¿eh? O sea, él ha respondido en los medios, al igual que acusó Koeman en los medios.
Te digo
ha hecho absolutamente lo mismo.
Te digo una cosa, el mismo día de las declaraciones que fue después del partido contra el Sevilla, sí, de Koeman, dijo Cañete, cuidado con estas cosas.
Es verdad.
Claro, cuidado con estas cosas, porque un vestuario del Barça no es lo mismo que otro vestuario, y no puedes atacar así a un futbolista porque te la va a devolver.
Pero tiene pocos apoyos. No creo que Messi le diga a Koeman, oye, no te metas con mi amigo porque no...
Pero escúchame,
que dijo Koeman dijo algo que no era verdad. O sea, tuvo dos, es que no las enchufó.
Que lo diga con Messi.
Señaló. No se atreve, hombre.
Messi hubiera enchufado alguna para empezar.
A lo mejor no. Pero el día que no las meta, no lo va a decir.
Perdona, me gusta este... Perdón. ¿Lo va a decir el día que no las meta David? ¿Lo va a decir Koeman el día que no las meta Messi?
Pero es que tiene tanto en su debe Leo Messi que puede fallar.
No, Koeman 0-0. Con Messi Koeman empiezan de cero.
Puede jugar mal desde hoy hasta 2027 y aún le deberemos.
Vale, cuando no las meta Coutinho, cuando no lo meta Ansu Fati, cuando un jugador tenga un fallo, cuando un jugador no rinda bien, ¿le va a meter la misma puya que...
A De Jong le metió un buen rapapolvo.
Bueno, pues vamos a ver cuánto se aguanta eso en un vestuario. Vamos a verlo. De momento, Griezmann ha saltado a la primera.
Pero Jenny, Griezmann tiene su parte de razón.
Claro que la tiene.
Escúchame, yo recuerdo la bestia Batista con Antoñito en punta, metió 5.000 goles en el Sevilla. Lo fichó el Madrid por un extremo. Lo echó a la izquierda. Oiga, pues si usted quiere traer a Batista para jugar ahí, no lo fiche. Este chico tiene toda la razón en reivindicar, oiga, que tiene déficit como tienes en el Barça, y sin duda alguna. Ahora decir, mire usted, yo donde juego y donde estoy bien es aquí. ¿Me quiere usted poner el extremo izquierda? Pues oye, Albelta el año pasado fue el primero que dijo que mejora en su fácil izquierda que Griezmann.
Pero está jugando mal Coutinho, ¿no? No hay razón para quitar a Coutinho, pues ya está.
Pero David Coutinho también podría jugar por la izquierda, Ansu Fati de falso 9, Messi por la derecha y Griezmann de media punta, por ejemplo. También puede cambiar un poquito el dibujo Koeman para probar al menos a Griezmann.
Si Griezmann lo que pretende es que cambien todas las piezas del equipo para que él pueda lucir en la media punta, vamos, va apañado y se marcha.
Pero lo han hecho para que luzca Coutinho.
Para que ganen todos.
Perdona, bueno, pero es que Griezmann ha jugado algún partido en su posición el año pasado y tampoco rindió. Es que ahora parece que si lo ponemos ahí, va a ser el nuevo Diego Armando Maradona.
Qué temazo. Oye, una cosa, ¿a qué hora habla Koeman mañana, Elena?
A las 3 de la tarde.
No creo que
qué buena hora, comiendo
no
mañana.
Sí. No, pero ya sabéis que Koeman habla claro, o sea que la pregunta es obligada. Tendremos que preguntar eso. Sí. Si va a poner alguna vez a Griezmann en su posición natural después de
Pero yo creo como David que va a templar gaitas.
Qué ganas de que Messi falle dos un día. Hombre, y preguntarle a Koeman.
Yo a Koeman le diría, por ejemplo, eso. El día que falle dos Messi, usted también va a decirlo.
Qué ganas.
Y, o decirle, ¿a usted le va a molestar que los jugadores sean tan claros hablando como lo es usted?
Eso, que baje Cañizares y se lo digo.
No está mal, sí, Cañete o Albelda. Bueno,
de todas maneras, Juanma, no está pagado ser entrenador del Barça y del Madrid.
Bueno, sí, sí está pagado. Está pagado.
Hazme
caso, Guas.
Entenderme lo que os digo. Este se va a Griezmann con su selección a jugar dos bolos por ahí de no sé qué. Y Koeman debe estar en su casa tranquilo, el hombre, con sus juveniles ahí entrenando y tal.
Porque va dando otro entrevistas lío también en la cadena de la televisión pública.
Pero la ventaja de Koeman...
Y no se calla nada.
La ventaja de Koeman es que tampoco el público en Barcelona está loco con Griezmann. Es decir, que cualquier decisión o cualquier cosa que diga será más o menos respaldada.
Por eso lo hace Koeman.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós. 12:01, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Dicen muchas cosas, Juanma, en el 637-23-0010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía uno, pues nada, si Griezmann no quiere que le juzguen, que se vaya al Escalerillas. A Griezmann lo único que le va a venir bien es que se vaya Messi o que se retire. Si fuera entrenador del Barça, también sabría dónde ponerte, Griezmann, en el banquillo. Griezmann tenía que ser un poco más agradecido por quien pagó un traspaso brutal y un sueldo mejor que el que tenía en el Atlético. Carlos dice que todavía recuerdo cuando Luis García y Juanma Castaño nos pusieron un vídeo en Deportes 4 donde decían que Pogba le había hecho un guiño al Madrid porque tenía los dientes blancos.
Pues era verdad. ¿Es era verdad un guiño, o no? Era un guiño, joder.
Seguramente.
Claro, ¿cómo no vamos a hacerlo?
Y otro dice, 47 minutos después dais el resultado de básquet del Barça. Ahora imagino que entrevistaréis a Oriola. Y escucha porque hay un mensaje para David Sánchez.
A ver.
Madre mía, el de Barrica. Madre mía, el de Barrica, David Sánchez. Reivindica. Que este año ni la Europa League.
Eso.
No lo pillo, ¿qué es lo de Barrica?
De Barrica, no tengo ni idea. ¿Tú no eres de Barrica? De ahí,
¿no
de
sería David Miner este también?
No lo sé.
Barrica es el del pueblo de John Ram.
Atención, porque ya hay ganadores de mi día de la 11 que ahora van a celebrar sus fechas más especiales con un doble motivo. Gema Santos.
Sí, Juanma, porque hoy ha sido el sorteo de mi día, la nueva lotería de la 11, que pone todos nuestros mejores recuerdos a jugar. Y es que en ese ticket de mi día de la 11 puedes poner las fechas de tus jugadores favoritos, el día de la mayor goleada de tu equipo, tu cumpleaños, lo que tú quieras. Por eso este juego es tan divertido y tan distinto. Solo tienes que elegir día, mes y año. Y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada 5 combinaciones toca y tienes encima una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte de tu ticket. Recuerda, cada jueves como hoy, nuevo sorteo de mi día de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Son las 12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo. Nos escucha desde Valencia, en directo, uno de los capitanes del Valencia, Carlos Soler. Hola, Carlos.
El mejor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Dice Guasque, el mejor.
Bueno, sé que Guas me tiene bastante cariño, por lo que me han dicho.
Todos te tenemos cariño, digo yo. Tengo miedo que no de la entrevista con la que has liado con Dogbia. Estaba yo, digo, ya verás, a que dice, oye, es que me tengo aquí, que no puedo. Vas a dar la entrevista, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Vale, ¿has tenido tiempo para pensar la respuesta a lo de...?
Sí, pero no.
¿Pero qué?
No mucho.
Venga, pues te voy a dar 2 minutos, piensa la respuesta y esa es la primera pregunta. Vamos a ello.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.